Bien, ya estamos aquí con Pipe Stein, director de la agencia Notable Publicidad, nacido en Montevideo en 1969. Es el mejor creativo publicitario del Uruguay, según los anunciantes de su país. Es director de Notable Publicidad, agencia considerada por los anunciantes como la más creativa y la que recomendarían en primer lugar. Notable ha sido la única agencia latinoamericana ganadora de un León de Oro en Cannes en la categoría Glass Lion en, no sé si está bien porque debe ser en francés, en 2015, y es la agencia uruguaya que más veces ha sido distinguida como agencia del año en publicidad digital en los IAB Mix y la que más veces incluso ha ganado el Gran EFI. Pipe Stein es licenciado en comunicación por la Universidad Católica del Uruguay y su trabajo lo ha llevado a disertar en relevantes universidades, congresos y festivales, tanto de Argentina, Costa Rica, Escocia, España, Estonia, Guatemala, Panamá, Paraguay y, claro está, aquí en nuestro país Uruguay. Pipe, bienvenido. Además tenés este flamante diploma, porque no hace mucho que completaste, ¿no?
Es verdad, es verdad.
Ahora que están todos los títulos están en la polémica, vos lo tenés. Además sí. Yo leí alguna nota que habías hecho para El País en donde, bueno, de alguna manera decías, creo que con mucho tino, y tiene que ver con todo esto que hablábamos, con qué orgullo le mostrabas a tus hijos la prueba fehaciente, ¿verdad?, de que hay que estudiar, de que realmente es algo positivo para uno, para el acervo cultural de uno, y después para lo que pueda brindarle a la comunidad el hecho de tener un título y poder exhibirlo, ¿no?, como es tu caso.
Bueno, la verdad que yo he estudiado la carrera y me quedaba realmente poco.
Claro.
Y en un momento pensé, ¿no?, realmente tiene que ver con mis hijos. A nosotros no nos piden el título. Es decir, yo no tengo necesidad de exhibirlo. Pero realmente me pareció valioso poder decirle a mis hijos esto, ¿no? Decirle en los hechos. No, no decirle.
Claro.
Y me pareció bueno. Y la verdad que y lo hice con mucha felicidad. Y me gradué después de trabajar 25 años en publicidad. Y estaba mi vieja, estaba mi esposa, buenísimo, mis hijos, sobrinos.
Genial.
Y lo disfruté muchísimo.
Genial, sí. La verdad, eso está. Son momentos inolvidables para uno, indudablemente. ¿Y dejaste de estudiar por la publicidad?
Sí, en realidad no. Dejé de estudiar porque me empezó a motivar el mundo del trabajo. Yo cuando empecé a trabajar en publicidad sentí que estaba en Disney.
Claro.
Porque realmente era lo que me pasaba en el cuerpo y lo que me sigue pasando de alguna manera, ¿no?
Claro.
De otra, pero también me sucede. Estaba muy motivado por el mundo laboral, fui postergando el tema del estudio,
bueno,
nadie me lo reclamaba, entonces como la exigencia no venía de afuera y tampoco yo la sentía de adentro, y hacía lo que realmente me motivaba, que era trabajar. Sucede con la universidad que también uno se da cuenta tarde todo lo que la universidad le da. Generalmente cuando uno está aprendiendo no se da cuenta el valor de lo que aprende, ¿no? Incluso muchas veces no entiende para qué. Por eso cuando uno estudia de grande disfruta muchísimo. Porque
entendés todo eso.
Y porque tenés muchas ganas de saber, porque entras a valorar el conocimiento desde otro lugar.
Claro.
Y cuando miras para atrás te das cuenta de dónde podrías haber aplicado una cantidad de cosas. Vos para adelante no sabés dónde se van a conectar aquellas cosas que aprendiste.
Es cierto lo que decís.
Y la Universidad Católica me dio un honor muy fuerte, que fue hablar en nombre de los graduados, en el aula magna, etcétera, ese día.
Buenísimo.
Cosa que uno no es desmedido, pero tiene que ver con que yo era la que tenía menos pelo de los graduados. Y estuvo buenísimo. Y empezar a entender, bueno, tiene sentido lo que estudiás, por ejemplo, en comunicación, ¿no? Nosotros tenemos mucho tiempo trabajando en comunicación,
claro,
desde un lugar diferente.
Sí, pero comunicación. Entonces,
vos te formaste en una época sin WhatsApp.
Sí,
no había
sí.
YouTube,
sí,
no había redes sociales de ningún tipo.
Nada.
Entonces la pregunta, ¿lo que estudias sigue siendo válido? Y finalmente te das cuenta que lo que aprendes en la universidad es aprender.
Claro, aprender a aprender.
Aprender, y parece como un eslogan.
No, pero es así.
Pero es así, es aprender a aprender, es el espíritu crítico, es aprender a fracasar, tiene que ver con el esfuerzo, ¿no?
Mm.
Entonces yo creo que no siempre en Uruguay de los últimos tiempos se valoró lo profesional, ¿no? Muchas veces he escuchado frases donde no se valora lo profesional. Y yo creo que está bien, ¿no? Que es el conocimiento que nos lleva a otro lugar.
Totalmente de acuerdo, Pipe. Arranca, yo leía algunas notas tuyas. Arranca tu amor con la publicidad cuando realmente ves y escuchás la campaña del País, el grito del Canilla,
sí.
Taco Castro y Jaime Ross. Ahí es donde.
Sí. En realidad.
Venías.
En realidad no. Uno intelectualiza después.
Mm.
Yo entendía que estaba vinculado a la comunicación, el periodismo hubiera sido una posibilidad para mí en algún momento.
Mm.
Lo pensaba, pero en realidad, claro, cuando un aviso te conmueve, ¿qué pasó? El grito del Canilla fue un aviso muy importante que hizo punto en esa época.
Impresionante.
Y el diario El País, y hay que nombrar a Jaime Rosa, a Rocostra, a Daniel Sheck,
sí, claro.
hay que nombrar a Elvio Acuña, hay que nombrar a mucha gente, pero vamos a no nombrar gente, vamos a hablar del trabajo en sí.
Mm-hmm.
¿Cuántos travestis hay en ese aviso? Me escuchaba una charla de un colega que decía, ¿cuántos travestis hay en ese aviso?
Es una buena pregunta.
Entonces, cuando la publicidad empieza a no parecerse a la publicidad, y sigue siendo publicidad, empieza a tener otro interés. Fue un videoclip maravilloso, y fue una transgresión brutal, el Canario Luna en el diario El País de ese momento.
Sí, sí, fue terrible.
Pensemos el quiebre. Pero luego, con la crudeza que mostraba la realidad, cuando la realidad, hasta el día de hoy, es edulcorada al máximo.
Totalmente.
No es edulcorada, lo que genera una ausencia de empatía bestial, porque es un mundo donde parece que no hay divorcios.
Claro.
Es decir, entonces, ¿cuándo la publicidad se empieza a aparecer? Y en El Grito del Canilla, más allá de la música increíble que hace Jaime Ross, increíble, y más allá de que Canario Luna es la voz,
sí,
no, es la voz, semióticamente Frank Sinatra, sí, es decir, es la voz.
Sí, terrible, es una voz cosa impresionante.
Es una interpretación que, sí,
un distinto,
que no se entiende en otro lado.
Un distinto.
Y es tan nuestro que no se comprende, exacto, en otro lado.
Es auténtico, único y original.
Es una cosa increíble.
Y después el Flaco Castro.
Y el Flaco Castro, que bueno, que por suerte lo tenemos a Flaco Castro.
Sí, ya hablamos el otro día con él. Voy yo para ahí, porque...
¿Voy a Argentina?
No, voy yo para donde a cuidados intensivos, porque repasando las cosas que había hecho el Flaco Castro, me acordaba de Adiós Juventud, y hablaba después de aquel segmento, que capaz que te acordás o no, que hacía el Flaco de Nevi en Plop, de las calles de Montevideo. Pero pensaba que eran dos temas distintos, el tipo de boludo, es el mismo tema.
Se estribillo, claro.
Tranquilo, le digo, voy yo para allá, vos te salís. Si yo fui al CTI con el Flaco. Sí. Por suerte, un fenómeno el Flaco.
Le mandé un mensaje al Flaco Castro en su recuperación y le puse: me di cuenta todo lo que te quería.
Claro. ¿No? Y todo, mira que nos pasó a todos.
Nos dimos cuenta, es patrimonio nacional.
Lo vamos a tener seguido porque dice que anda con ganas de hacer cositas acá, así que bueno, lo vamos a tener seguido.
Cantó mi casamiento.
Mira qué bueno.
Claro.
Bueno, pero tenés cosas, te corté en realidad, te saqué. Vos decías, claro, una pieza.
Una cosa de locos. Increíble. Entonces, en un momento, ¿qué pasa? Cuando vos te emocionás y sabés que es publicidad, porque la publicidad. Hay que emocionarse con algo que te quiere vender. Es raro,
claro,
es difícil, claro, bien intrincado. Y sin embargo, cuando te empiezas a movilizar de otra manera, decís, es interesante trabajar de esto, ¿no? Si se pueden llegar a hacer este tipo de cosas. No sé si logré algo parecido, pero realmente me inspiró.
¿Y qué eras? ¿Medio stand-upero qué eras? Porque conseguiste tu primer trabajo haciendo una especie de show. ¿Cómo es eso? Contale a la gente, contame a mí, que sé algunos detalles nada más.
Yo era animador de cumpleaños. Que empecé haciendo animación de cumpleaños de niños con juegos, pero luego mis tíos, mi tío Moni, me invitó para hacer una animación para sus amigos. Y apliqué los juegos de niños, pero para adultos, no eran juegos, era una cosa más delicada, ¿no? Cero grosería,
sí, sí.
Ni el lenguaje y sobre todo en el estilo, porque la gente no quiere andar pasándose anillos con escarbadientes, no ese tipo de cosas.
Claro.
Una cosa linda, de guerra, de canciones, esto y lo otro. Y yo con el tiempo me fui profesionalizando en eso porque empezaron a contratar a tal punto de que no había celular. Mi vieja me regaló una segunda línea de teléfono porque yo tenía reservado 5 meses. Yo animé 200 fiestas en total. Me compré mi primer auto que fue un Fusca con el cual yo recorría Montevideo, iba a Punta del Este, iba a Colonia, papá. Con eso me podía pagar parte de mis estudios.
Ahí tenías qué edad tenías ahí.
Y tenía 20 años, 21 años, 22 años.
¿Y por qué se te daba por eso? ¿Se te dio así nomás naturalmente?
No, toda la vida trabajé en dinámica de grupos. Toda la vida estuve cercano al tema de dinámica de grupos. Y luego uno empieza a fusionar
Si uno se da cuenta.
Claro, y el humor, yo era un tipo divertido. El humor, un doble sentido que aplicaba bien, aprender a hacerlo. Podía enfrentarme a un grupo y a un público. De hecho, yo he ido a conferencias y me ayuda mucho toda esa historia,
claro,
para pararme en un escenario. Y finalmente me divertía y me daba cuenta que aprendía, conocía gente del mundo adulto, pero era muy divertido porque yo podía estar en una fiesta, un aniversario en Carrasco, un cumpleaños de una escuela de un chico en Maroñas, pero por ejemplo estaba, una vez me llamó Ambaco, asociación de manjas del Banco Comercial. Todos varones, después de 3 whiskies.
Sí,
un homenaje a Fernando Morena, que aparte ahí tuve la oportunidad de conocer a Morena. Yo no soy ni de Peñarol ni de Nacional.
No, pero es un fenómeno.
Fue una maravilla conocerlo.
Sí, claro.
Y de repente era. Y un día eran los empleados de la empresa de ascensores, digamos. Entonces, también, yo no sé si soy un tipo que tiene calle, porque me crié en un Uruguay que yo no sé si respiré el adoquín ese, pero todo esto me dio un kilometraje que me ayudó mucho para entender y para disfrutarlo, ¿no? Y para conocer gente y para conocer sensibilidades.
Y ahí te avivaste, porque hiciste una fiesta que era gente de punto, ¿era?
Sí, y bueno, y cuando termina la fiesta en la casa de Elvio Acuña, que es el director de Elvio, y es una leyenda de la
publicidad
nacional,
la verdad que
y yo siempre hablo con él con amistad y gratitud,
sí,
porque
verdad que sí.
uno piensa que llega donde llega por méritos de uno y no, y muchas veces uno logra recorrer el camino por el afecto y el reconocimiento de los demás, ¿no? Porque sí, claro. que te van generando, que te van potenciando, yo a Elvio se lo voy a agradecer siempre. Y resulta que cuando terminó la fiesta en su casa me dice, bueno, la verdad que me gustó mucho, le dije, no me pagues, yo quiero el lunes empezar en tu agencia, eso es lo que quiero. Y me dijo, venite el lunes.
Estuviste bárbaro ahí, ¿eh?
Estuvo bárbaro
ahí. La tenías preparada. Sí, bueno, él estuvo bárbaro también. ¿Qué era
él?
¿Vos la tenías preparada así?
Sí, sea, claro. Te voy a confesar una cosa.
Dale, a ver.
Que ahí te demuestro un poco más, desnudo un poco más porque hasta ahora parezco Mickey Mouse, pero no es así.
A ver, a ver.
Yo conocí a su secretaria y le insistía para animar una fiesta en esa casa porque yo
ya tenías
sospechaba eso, que podía terminar la cosa de esa manera.
Ya tenías todo craneado.
Lo que no sabía que iba a reaccionar él de una forma
de
tan buena.
Positiva.
Después estuve 2 años y medio trabajando en su agencia, que fue un lindo aprendizaje, hasta que yo empecé a tener mi propia agencia y a pagar mis propios errores.
No, y habrás pagado errores, pero sobre todo a cosechar de tus éxitos, porque bueno, uno mira ahora rápidamente, ¿no? Lo más fresco, el hincha de la Feroe, Iván, el fantasma del 50, ahora hiciste esto de Jaime Ross también, ¿no? El fabuloso, sí, que no se ha quedado a todo fabuloso, es genial, digo, ¿cómo sos un tipo que mezclas muchas cosas, ¿no? Yo leía además en las distintas notas para preparar la entrevista de hoy, que te vas a mirar a YouTube, seguramente habrás contado esto, yo no lo sé cómo fue que descubriste la hincha de la Feroe, pero hay una cuestión de que estás con, ¿no?, las antenas paradas, sobre todo en el mundo ahora de la tecnología, que te permite conocer gente, cosas, sí, ideas, que de pronto antes no conectabas, ¿no?
En realidad con la tecnología, yo siento que soy un observador de la realidad.
Ajá.
¿No? Y además soy un disfrutador en general de los entornos, de la realidad, de conocer los ambientes. Pero en realidad la tecnología muchas veces es una traba. Porque ¿qué pasa? A veces sospechamos que el mundo está en las redes sociales. Y hay un mundo en las redes sociales, pero no es el mundo, ¿no? A veces pensamos que está todo en YouTube. Pero el problema es que casi todo lo que está en YouTube ya está inventado. Entonces, yo a veces cuando veo gente trabajando y mirando lo que ya existe, es muy difícil crear a partir de lo que ya existe, ¿no? Uh-huh. Uno puede mirar una referencia, puede entender que hay una música, pero en realidad tiene que alimentarse porque también es una realidad. Pero cuando uno se puede salir un poco, sigue siendo mágico, ¿no? Es como ser un periodista y estar sentado todo el tiempo en una computadora. En un momento se terminan porque eso ya está. Eso ya está ahí. Vaya que vos podés reinterpretar.
Sí.
Entonces, el hincha de la Feroe tiene que ver con que me fui a ver un... Primero, los trabajos tienen que ver conmigo, pero tienen que ver con un equipo de trabajo. Con mi socio, que es Diego Lev, que es un creativo increíble, y con todo un equipo. En la agencia somos 56. Yo tengo la suerte de ser la cara visible de un equipo que anda bien. Entonces me toca la entrevista.
Claro, pero están los tipos atrás.
Y mi vieja sospecha que soy yo. Pero no es así.
Todo el mundo sabe que es un trabajo en equipo.
No funciona así. Y con el cliente, porque el cliente aporta. Acá no es que nosotros le decimos esto. Es un trabajo conjunto, es gente inteligente de todos lados, con una productora que aporta. En un momento uno se empieza a dar cuenta que no es uno, sino que es un engranaje. Claro, a la hora de seleccionar el equipo es clave. En el caso de Isla Feroe, por ejemplo, yo fui a ver Uruguay-Perú, a mí me gusta mucho el fútbol, me gusta Defensor, es mi equipo, la selección me mueve todo también.
Claro.
Me fui por eliminatorias a ver Uruguay-Perú y me encontré con un muchacho mexicano, con camiseta de Uruguay, camiseta de Lugano. Y le digo, ¿cómo es tu nombre? Jaime Pinto. Ah, mucho gusto. Estaba en el hotel con los jugadores, con todo mezclado, era uno más de todos los uruguayos que estábamos.
¿Dónde era eso, decís?
En Lima.
En Lima.
Partido donde Suárez mete 2 goles.
Ajá.
Una vez más Suárez.
Sí,
todo escribiendo un guión de un partido, porque escribiendo una maravilla. Y el muchacho le digo, ¿y tú sos mexicano? Sí. ¿Naciste en México? Sí. ¿Tus padres? Mexicanos.
¿Vos querías buscarle la beta a
Uruguay? ¿Viviste en Uruguay? No. ¿Y qué te pasa? No, soy hincha de Uruguay, me dice el tipo.
¿Te mató?
Llegaba la mierda. ¿Viste? Esto es impresionante. Le dije, no hables con más nadie, porque algo vamos a hacer. Yo no me di cuenta qué, pero tengo una punta de algo.
Claro.
Llegó a la agencia, le cuento a Diego, mi socio, que es mi dupla, que somos hermanos. Claro. Y le digo, Diego.
Copiloto.
Claro, digo, Diego, mirá lo que pasa, tengo esto. Me dijo, está bien, hay que ver. Pero tampoco se calentó demasiado. Y en un momento, otro compañero de la agencia, en un momento dice, yo conozco un tipo que una vez vi en un reportaje que es de Islandia. ¿Cómo de Islandia? Entramos a Facebook y era Iván de las Islas Feroe, que está abrazado con Guilla en su propio Facebook. Hicimos, para, acá hay algo. Cuando le mandamos un cuestionario de preguntas sobre Uruguay, pide 3 días para responder. Y dijimos, qué raro. Y manda 3 carillas, para decirlo de alguna manera, con links donde, por ejemplo, el tipo está cantando el himno de Uruguay en Rusia, el tipo está en Doha, Qatar, siguiendo Uruguay, el tipo marca su agenda de viajes por Uruguay, conoce los 19 departamentos, el tipo sabe qué periodista de Tenfield y cuál no, es decir, un tipo que no habla castellano.
Es increíble.
Entonces llegamos a su casa. A su casa en una ciudad llamada Klaksvík, que es hermosa, es una ciudad muy pequeña de 4 o 5 mil habitantes, que tiene dos montañas y tiene como dos bahías para un lado y para el otro. Es como una cosa, es un cuento el lugar, ¿no? Imaginemos montañas muy verdes donde no hay árboles, hay como todo un musgo, pero que caen las rocas de repente en el mar, sí, ¿no?
Recordemos que es una isla en el Atlántico Norte, entre Escocia, Noruega e Islandia, para que la gente se haga una idea, porque de pronto no la tiene, ¿no?
Exacto. Se vuela desde Dinamarca, ¿no? Son muchas horas.
Sí.
Y en un momento estamos comiendo en la casa de él unos mariscos muy ricos, porque claro, es difícil conseguir tomate, pero es fácil conseguir salmón, ¿no?
Claro.
Y estamos comiendo frutos del mar, no sé cuánto, y él me dice en inglés, le regalo una camiseta de Defensor, que me pareció divertido, y él me dice, Pipe, me dice... ¿Vos sos de Defensor o de Sporting antes de la fusión?
No te puedo creer. El tipo sabía más que vos, más que todo, más que cualquier uruguayo promedio.
Y a la campaña le llevó mucho tiempo que la gente primero creyera que era cierto y el alcance del personaje, porque la publicidad no lograba contar el alcance real del personaje, porque la gente le pensaba, el tipo tiene un cuadro de Artigas pintado en la casa por su mujer. Y en un momento entramos a discutir, ¿lo dejamos? La gente va a pensar que nos pasamos de rosca. Pero él estaba pasado de rosca.
Está pasando.
Claro, le pasa esto, pero el tipo sabe todo, le gusta todo y termina siendo el community manager de la propia campaña, al punto que termina siendo cónsul honorario, sí, de Uruguay.
Impresionante.
Que en realidad tiene que ver con también la publicidad empezando a generar hechos culturales. Que después se discute la valía, no la valía. Los oyentes van a decir si vale la pena, no vale la pena, las cosas. Pero lo que quiero contar es también el fenómeno publicitario, cómo empieza a trascender la propia publicidad, pues se transforma en un hecho cultural, en un ícono, en otra cosa, ¿no?
Sí. Y yo veo que el anclaje con la realidad te súper interesa, ¿no? Digo, lo señalabas vos mismo, ¿no? Lo del grito del canilla, pero acá el hincha de las Islas Feroe también, digo, la realidad, como vos decís, que no es algo que normalmente se espera de la publicidad, se espera una idealización,
sí,
algo que está en la mente. A vos te gusta trabajar con eso. Y cuando buscás a la idealización, lo haces con bases bien fundamentadas, porque ¿qué es sino el fantasma del 50?
Sí, el fantasma del 50 fue una locura, ¿no?
¿Eso cómo surgió?
Fue una locura. Una idea que estaba en la agencia de mucho tiempo antes, que lo que tuvo el gran mérito de cristalizar en el tiempo adecuado. ¿Por qué? Porque el fantasma no salió cuando Uruguay está en el Mundial, sino cuando Uruguay clasifica, en el segundo partido contra Jordania, ¿no? Y realmente el fantasma, la gente de Puma creyó en esto y estuvo buenísimo. No exento de algunos relajitos, porque es una campaña que era como lateral. Alemania de repente empezó a hacer una campaña de una difusión como, ¿qué pasa? Involucramos a Brasil. Cuando vos estás en la home de Globo con una noticia, es como que explote.
Claro.
Es como que explote Chernobyl. ¿Entendés? Es una locura.
Sí.
Entonces,
sí,
de repente, yo tengo videos donde Felipao Scolari, técnico de Brasil en la Copa del Mundo, habla sobre la campaña. Ya no habla sobre el concepto. Dice, os caras foram muito creativos. El loco está hablando de la campaña. Pelé se refiere a la campaña.
También,
¿por qué? Porque en un momento toca, lo que pasa que en realidad, Daniel, vos pateás al arco, como toda la vida. Y a veces vos pensás que tenés un gol y no lo es tanto. Y a veces vos pensás que tenés algo bueno, pero no te imaginás qué puede pasar. Uno no se imagina qué puede pasar. Y en un momento cuando la campaña pasa a ser parte de la gente, primero parece el control, porque con las redes sociales parece el control.
Claro.
Nosotros tuvimos cada puteada por esto.
¿Ah, sí?
¿Cómo? ¿Pasamos mal?
¿Pero por qué? ¿Qué puteaban?
Muy mal. Yo te lo cuento. Porque está bueno contar.
Dale, contalo.
Porque si uno cuenta todos los goles a favor.
No, a ver,
es
contá,
como que.
A mí no se me ocurre.
Sí, yo te voy a contar por qué. Mira, estamos con Diego en el Festival de Cannes.
Sí.
Es el festival de publicidad más grande del mundo.
Impresionante.
Asisten 12.000 personas. Principal
como auditorio. El Oscar de la publicidad.
Una cosa brutal. Hay 3.000 personas en el auditorio y está hablando Marcelo Serpa, prócer de la publicidad brasilera. Cuando en Brasil sos prócer en el planeta.
Claro,
¿tá?
Es la potencia del sur.
Y del mundo.
Sí, claro.
Creatividad en Sudamérica.
Sí, sí, brutales.
Y el tipo está parado hablando y el tipo dice, 2 días antes de que empiece la Copa del Mundo, el tipo dice que lo mejor que vio para la Copa del Mundo y muestra el fantasma del 50 para toda la gente, sin conocernos a nosotros. Nosotros no existimos, somos Guaraní de Valle, ¿me entendés? No somos nada. Pero el tipo muestra la pieza nuestra. Yo estoy al lado de Diego y le digo, grito que somos nosotros. Diego, lamentablemente, es mucho más, es menor que yo, pero mucho más sabio y más ubicado, me dice, hacé lo que te parezca, que es la primera respuesta. Y yo me quedo como atado ahí, lo saludo al final, a Serpa, que no me da ni bola. Ah, muy tu placer, muy tu placer. Y se va a comer con gente que tiene más plata y se la pasa genial. Sí. ¿Tá? Y está, y yo me quedo ahí. Sí. Y en un momento voy caminando por la Rambla de Cannes y le digo a Diego, ¿somos unos cracks o no somos unos cracks? Están mostrando nuestro laburo acá. Claro. Somos unos cracks. Y yo tenía una grande que yo sentí que ya está, que habíamos entendido todo. A los dos días juegan Uruguay-Costa Rica.
Ah, claro.
Uruguay-Costa Rica. Y lo vimos con gente del mundo estando en el Congreso ahí mismo. Y era el partido fácil, ¿no?
Porque sí, era que íbamos a ganar. Italia,
era ganable. Todo lo demás había que robar algún puntito.
Totalmente.
Y nos comimos tres goles con Costa Rica.
Y no me digas que el pensamiento mágico te tiraron en contra por el fantasma del 50.
El Twitter. En contra del fantasma del 50, Jetta, esto, lo otro. No puedo decir. Yo te puedo mostrar los tuits porque los tengo.
No, me imagino, va a ser fuertísimo.
Los tengo. Insultos personales. Sí, fuerte, No sabés lo que fue. Yo en un momento estaba en la cama y daba vuelta y no dormía. Estaba en un lugar precioso al que había soñado ir y todo y dormía mal. Diego me dice, es así. Si hay notoriedad pasa esto. Diego me decía, tranquilo, esto va y viene, ya no se perdió la unanimidad en las redes, es así. Se salva con el partido de Inglaterra.
Sí, claro. Y después de Italia, por si fuera.
Cuando yo voy de Cannes para Brasil a la Copa del Mundo, que de hecho me encuentro con Iván en la Copa del Mundo, que la gente no lo deja tranquilo y lo abrazan, y lo que sucede ahí es que en las tapas de los diarios de Brasil está el fantasma en la tapa de los diarios como diciendo cayó el fantasma y murió. Porque ya se había transformado en un personaje casi de historieta, en un ícono de la cosa.
Y estaba
en
la memoria colectiva de todo el mundo.
Lugano sale a los dos días del fantasma a decir que no se identifica, claro, porque lo llaman de todos los medios de Brasil, donde él es un enorme referente, y le dicen, Diego, ¿y esto? No, porque este no es nuestro tono. Te cuento anecdóticamente que estando en Paraguay dando una conferencia, me comuniqué con Lugano, con quien no tengo el gusto de conocerme personalmente, pero me encantaría. Como sabía que estaba en contra, le invité si quería ir a la conferencia a discutir el tema juntos y a pasarla bien. Claro. Me dijo, me encantaría. Y justo le surgió una en Cerro Porteño una práctica a esa hora y no pudo venir. Pero él quería venir porque le pareció divertido charlarlo de sorpresa para la tribuna. Sí. Pero entonces el fantasma fue cobrando una cosa descomunal. Y bueno, y fue una campaña que tuvo el mérito de ser muy digital también, ¿no? Que es el gran tema que tenemos todos.
Ahora vamos a hablar de eso. Pero vale decir de que el fantasma, además, si habrán dado bien, que se replicó, ¿viste? Por ejemplo, en Argentina, sin ir más lejos, los hinchas de Boca salen con el fantasma de la B, le salen a River.
Ellos en Argentina entienden que nosotros lo copiamos.
Ah, ¿sí?
¿Te porque dicen eso? Que el fantasma de la B estaba antes.
Pero no, yo no lo vi nunca eso. Mirá que miro fútbol argentino.
El tema es que el fantasma de Maracaná, nosotros lo usamos hace décadas.
Siempre estuvo.
Siempre, es una metáfora nuestra.
No estuvo la pieza publicitaria, pero vos estás de allí, de la memoria colectiva. Siempre hablamos del fantasma de Maracaná.
De todas maneras, por ejemplo, el otro día estuve en Rosario, en Argentina, hablando de la pieza y el fantasma y todo, y contando, sobre todo contando la arquitectura de la campaña, hablando para gente de la profesión, explicando, finalmente, ahora intelectualizando, ¿por qué funcionó esto? ¿Qué fue que pasó? Y la verdad que es lo popular. Y lo que decís vos, cuando yo, por ejemplo, me encuentro dando conferencias y elijo cosas de trabajos nuestros, en general hay poca ficción. Ajá. Hacemos ficción. Sí, y hacemos catálogos para que compre sillones y hacemos todo, ¿no? Sí. Porque somos una agencia de publicidad que hace todo. Manejamos redes sociales de bancos y hacemos todo. Sí. Pero cuando elijo lo que creo que es más interesante, me alejo un poco de la ficción.
Vos sabés que eso existe, está pasándome, por ejemplo, en distintas disciplinas. En la literatura pasa lo mismo, viste, que lo que se lee más ahora tiene que ver con las biografías, con la realidad, las investigaciones periodísticas. Se vende más, se lee más eso en el mundo de los libros que la ficción. Sin, por supuesto, que haya caído la ficción. Pero de pronto, a ver, Rodolfo Walsh lo decía, que es el Truman Capote del sur y en tiempo y forma realmente. Él ya decía que en el futuro no se iba a leer otra cosa que no fuera la realidad o aquello que se cree que es real, que en definitiva es todo. Yo siempre le recuerdo me recuerdo a mí mismo y a todos que el mundo vivió durante 100 años con los conocimientos de Copérnico, dejándolos de lado, ¿no? Creyendo que realmente durante 100 años se manejó ya establecidas las ideas copernicanas que la Tierra era el centro del mundo, pese a que Copérnico lo había demostrado fehacientemente. Tuvo que pasar Kepler, Galileo y todo durante 100 años para que si finalmente el establishment reconociera y dijera, no, tiene razón Copérnico, finalmente la Tierra no es el centro del universo, ¿no? Entonces, debe ser lo real o aquello que se crea que es real, ¿no?
La verdad establecida.
Sí, la verdad establecida, totalmente. Bueno, ¿cómo se pasan los minutos volando cuando charlamos de cosas interesantes? Nos quedan breves minutos, Pipe. Es un placer tenerte acá. Va a ser la primera, me parece, de alguna vuelta más que vas a tener que tener aquí en el programa. Pero hablabas del tema digital, yo no quería dejar de tratarlo contigo. Bueno, hay una nota en El País que vos decís, y está titulado en la nota, con las redes las personas se convirtieron en medio de las campañas, que es un poco lo que arrancabas a hablar, ¿no? Eso pasa. De hecho, decías para estas piezas publicitarias, sabías, sobre todo el fantasma, pero supongo que el resto, utilizás las redes.
Sí, es utilizar las redes y sobre todo las redes saltan solas, ¿no? Es decir, la gente activa y opera sola. El tema es qué tipo de ideas nosotros proponemos para que la gente participe de una manera u otra y genere una mayor repercusión. Los medios siguen siendo necesarios para la publicidad. No se puede obviar a los medios en la publicidad y en la construcción de marcas. Eso es así. Al mismo tiempo, la gente replica y comparte, ¿no? Replica, comparte, comenta y amplifica, ¿no? Claro. Ahora, no amplifica cualquier cosa. Por eso yo te comentaba que las ideas, cuando no tienen sabor a publicidad, porque nadie comparte avisos. Claro. Nadie comparte la oferta del 44.99.90. Claro. Porque no son cosas que está bien que la gente se entere y que. Claro. Pero no es lo que la gente comparte. Claro. Entonces, empezar a entender, pero finalmente también tiene que ver con lo que uno compartiría en algunos casos, ¿no? Ajá. Es decir, con lo que uno compartiría. Ajá. Una vez te preguntan, bueno, ¿qué pasa con la ética en publicidad? Bueno, tiene que ver con lo que quiero que mis hijos vean, ¿no? Ajá. Es decir, con lo que quiero que mi vieja vea.
Sí, sí.
Y por otro lado, también tiene que ver con esto. ¿Qué compartirías y qué no? ¿Qué contenidos compartís? ¿Qué es interesante y qué puede ser relevante? ¿No? Y bueno, se trata de experimentar en base a eso. Las marcas tienen que estar dispuestas también a experimentar en ese sentido, ¿no?
Ahora hay toda una crisis, Pipe, detrás de esto, ¿no? Yo hace pocos días leía un interesante reportaje a Mario Pergolini en donde decía cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, decía, mira, te leo textual porque tengo aquí en la computadora el artículo. Es una entrevista, ¿verdad? Te diría que, dice, por ejemplo, ¿no? Le preguntan, ¿qué cambió en las audiencias a partir de la democracia tecnológica? Y dice Pergolini, te diría que más que la tecnología ha cambiado el usuario. Ya está comprobado que gran parte de la gente que está en Internet está en Facebook. El 80% de la gente que consume Internet diariamente está en Facebook y no se va de Facebook. Cumple todos sus requisitos de gusto, de contacto, de su micromundo. Lo que decías vos, ¿no? Que compartís, que no compartís. Entonces, si vos le decís, vení a Vorterix.com, que es su sitio, su plataforma, a ver noticias de música, no lo hace. Porque en realidad si buscas noticias sobre música, lo googleás, nadie va directamente a un .com. Y si no, lo buscas en Facebook para no salir de la página donde estás. Te resumo, en síntesis, Pergolini, que pegó primero en Argentina con Vorterix, que es un sitio, un .com, que lo enganchó con teatro.
Una plataforma.
Una plataforma, exactamente. El tipo dice que en realidad Zuckerberg y Page y asociados de Google nos están tragando. Así nomás. Dice que, lo dice así, que los están bueno, está diciéndote, ¿no? Que el 80% de la gente que consume Internet lo hace a través de las redes. Él está convencido que los .com ya no, la gente ingresa muy poco y se encuentra tragado por las redes sociales porque dice que además tiene que presentar un formulario. Él acaba de presentar, te habrás enterado, un documental que es bastante insólito porque, sí, del indio Solari, porque el indio no habla con nadie, del último toque, quizá el último incluso por la enfermedad que tiene, en Tandil con 200.000 personas. Dice que tuvo que llenar 3 millones de formularios para pedirle a Facebook y a YouTube que no le dieran play en ninguna de las redes. Dice que lo pedalearon, que además estuvo 2 o 3 días, y él dice, mirá, en las 72 horas se dan lo principal del cliqueo, o sea, si lo que obtenés lo vas a obtener en las 72 horas. Dice que después le durmieron y al final lo comieron de costado porque se colgó, después te lo descuelgan, pero ya te hicieron el daño. No hay toda una crisis, pasa con los diarios, ¿no? El diario impreso, la versión digital. El Observador acaba de eliminar, ya no es diario, ya no es periódico porque ya no sale todos los días. ¿Cómo está ese tema? Es muy amplio, o sea, ¿no? Tendríamos que hablar horas de esto.
Mira, pero cuando yo miro el mundo con ojos de publicista, trato de interpretarlo para poder operar sobre él. Pero en realidad yo soy un ciudadano esto atenta con la baja de la calidad de los contenidos y estamos yendo a un empobrecimiento de la discusión porque estamos en una síntesis, claro, que no es inteligente, donde todo vale todo, ¿no? Primero a nivel, digamos, de la comunidad, lo que sucede es que la gente se manifiesta, pero generalmente lo hace de forma independiente y la gente sale con diferentes carteles, porque dice fuera Dilma, por esto, por lo otro, pero todos lo dicen por un motivo diferente. Uh-huh. Y no hay ningún ente regulador y organizador de las cuestiones. Entonces corren en riesgo las organizaciones, por ejemplo, como los partidos políticos. No en Uruguay, que están tan arraigados, y me parece muy sano para todos nosotros, sino me refiero en sociedades donde dice la Primavera Árabe, donde te dicen yo no quiero esto, pero no hay, ¿cuál es la alternativa? Ahora la estás viendo, ¿no? Sí. Entonces, no está tan claro cuál es la cuestión. Entonces, es una democracia, pero en realidad es la posibilidad de tener una voz, pero es un gran quilombo. Entonces, después la discusión que empieza como a frivolizarse, ¿no? Porque en realidad, este mundo donde ya no hay cierres de diarios, sino que hay turnos de community manager, claro. Que está muy bien, con todo el respeto a cada trabajo, pero esa gente lo que quiere es engancharte para adentro. De repente vos tenés un título que es de una pobreza bestial, un título que es atractivo en algún lugar, y cuando entras no hay carne, claro. Porque el trabajo empezó a ser un poco así.
No, y te digo más, Pergolini dice que está lleno de bots. Es más, me agrego una información que no sé si sabías vos, yo no la sabía. Dice Pergolini, yo la verdad que se la llevo porque creo que tiene mucho conocimiento en el tema, que, por ejemplo, prácticamente el 90% de la información y de las crónicas que traían resultados de los últimos Juegos Olímpicos de Brasil lo hicieron bots, por algoritmos. O sea, la información, no había gente.
Bueno,
inteligencia artificial.
Pero los últimos Juegos Olímpicos, si vos tenías la aplicación en tu celular, claro. Veías el deporte, que claro. Nunca disfrutamos tanto un Juego Olímpico. Es decir, esto está lleno de virtudes y lleno de beneficios porque tenemos un acceso a la información que es bestial. Por otro lado, antes nos quejábamos de que toda la familia miraba la tele reunida. Che, no puede ser que estemos todos en el semicírculo mirando la tele, y ahora ni siquiera logramos eso porque cada uno está con una pantalla diferente. Cuando no está uno con más de una pantalla.
Sí.
Entonces, por eso yo decía, por un lado, yo tengo que interpretar lo que sucede, porque lo que yo hago es conectar marcas con personas. Ajá. Es decir, el trabajo de publicista se trata de conectar. Obviamente que sea a través de la emoción y de una comunicación de calidad que aporte a la sociedad en diferentes aspectos, porque creo que la publicidad puede hacerlo. Uh-huh. Digamos, vos fijate que la gente corre porque una marca le invita, entonces por lo tanto es sano, eso también es publicidad. Digamos, creo que hay muchos movimientos, la responsabilidad social que existe en las marcas también es parte de la publicidad. La publicidad hace muchas cosas que son muy interesantes y valiosas para la sociedad, porque las marcas empiezan a ocupar lugares que de repente los organismos, un teatro se llama Heineken en vez de llamarse Lope de Vega en Madrid, claro. Y vos me decís, es raro, está bien o está mal, pero se transforman en mecenas de la cultura. ¿No? Te repito, creo que todo esto es discutible y se puede llenar de mensajes porque son pequeños títulos que no me... Me encantaría poder desarrollar el pensamiento un poco más cuando tiro ese tipo de cuestiones.
Sí, además muy, muy vasto el tema para...
Pero lo que supone es, sí, la crisis en algunos medios, que es internacional, el País de Madrid, ahí saca todo un enunciado su director explicando que no es más el país, pero no explica qué sí es. Porque están buscando, porque no lo tienen claro. Y nos pasa a nosotros con las agencias. Nosotros acabamos de hacer una ampliación de un piso y medio.
Sí.
No paramos de tomar gente. Todo porque pues estamos trabajando de un modo nuevo. Y si me preguntas si es definitivo, yo que sé, hasta el viernes.
Porque nosotros... Bueno, están desarrollando el primer edificio específicamente para una agencia de publicidad, lo que es realmente impresionante, ¿no?
Claro, pero lo más importante es que son los recursos humanos, y son las personas, y es el equipo.
Sí.
No paramos de discutir cómo tenemos que funcionar para poder atender la cuestión. Yo me imagino que ustedes en una radio... Te pasa lo mismo, es decir, hoy entras a un diario y te maquillan porque salís filmado.
Sí, claro.
Entonces, yo entro, me sacás la foto, me no sé cuánto.
Sí, estamos en Espectador TV ahí,
claro,
online, entonces, en streaming.
Todo se mezcla y el asunto es quién tiene espalda para resistir de mientras.
Claro.
Que hacia dónde exactamente nos lleva. Claro, creo que estamos en un problema y creo que las organizaciones más flexibles o con un liderazgo más concreto tienen más chance. De sobrevivir.
Claro.
Porque los medios no mueren, se transforman. ¿No?
Claro. Y después los contenidos, como decís vos, buenos contenidos, contenidos premium.
Lo que pasa es que son caros los contenidos para lo que pasa hoy, porque si la audiencia no está en ese lugar y la publicidad no va a ese lugar, ¿cómo vas a pagar vos la calidad periodística? ¿No?
Sí, sí. Es todo un problema, Todo un problema.
Es decir, por lo menos mostrarte la preocupación desde ese ángulo, ¿no?
Sí, sí, está muy bien.
Que también existe. Estamos en un mundo que en realidad se complementa, porque la publicidad también fortalece el sistema democrático.
Totalmente, totalmente. Pipe, un placer. La seguimos en cualquier momento, porque esto recién arrancamos.
Para mí...
Tengo millones de preguntas, han quedado todavía afuera, pero bueno, tendremos oportunidad de seguirla en cualquier momento.
Me encantó conocerte personalmente.
Bueno, lo mismo, Pipe. Un placer, Gracias por estar.